Hola, muy buenas. El próximo 21 de abril, los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi están llamados a las urnas y en Simple Política nos encantan las elecciones.
¿Quién puede garantizar el futuro de nuestras hijas e hijos, de nuestros nietos y nietas en este país? El PNV. Porque el futuro no está garantizado, sino
que el mapa político ya ha cambiado en esta parte del país y que, por lo tanto, el status quo que ha estado vigente y en vigor durante tantos años en estos tres territorios ya ha llegado a su fin.
PNV y EH Bildu, a cuyos candidatos estábamos escuchando, avanzan en esta campaña electoral muy cerca el uno del otro en las encuestas, y la responsabilidad de saber quién ocupará Juria Enea a partir de los comicios de este mes recaerá, presumiblemente, en el Partido Socialista de Euskadi, que si bien va tercero en las encuestas, será quien tenga la llave de gobierno. Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política, y esta semana, junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, Emilio Ordiz y Claudia Mateos, queremos dibujar una guía básica para movernos por estos últimos días de campaña electoral en Euskadi y estar más que preparados para las elecciones del próximo domingo, día 21. Ya sabéis, con nuestro habitual formato, empezaremos con los datos para recordaros cómo está el Parlamento Vasco actual, cuántos diputados hay en juego, cuántos se reparten en cada circunscripción y qué dicen las encuestas en intención de voto. Seguiremos con los políticos porque queremos saber quién puede pactar con quién y, más allá de esto, cómo está siendo la campaña, qué partidos están rivalizando contra quién y cuáles serán los bloques. Seguiremos con los ciudadanos para preguntarnos qué les preocupa a los vascos y a las vascas, qué esperan del futuro de gobierno y, sobre todo, qué hay de la independencia. Saltaremos a Bruselas, donde a Emilio Ordiz le preguntaremos por lo que ocurre cuando partidos regionalistas o nacionalistas como EH Bildu o el PNV llegan al Parlamento Europeo, y es que juegan algún papel, tienen voz dentro de los partidos políticos. Terminaremos con lo que te estás perdiendo, esas otras noticias de la semana que no hemos comentado, y buscando al protagonista destacado de los últimos días. Todo esto y más en este episodio de una hora que hacemos con la ayuda de todos nuestros mecenas y en el que tratamos de que al final acabes diciendo eso de "ahora lo entiendo". Con todo presentado, comenzamos. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas. Hola, muy bien.
Cualquiera que nos escuche habitualmente va a pensar que nos encantan las elecciones, porque estaba repasando justo antes del episodio que estamos en el episodio 29 de esta temporada. El 22 fue sobre las gallegas y seguramente no tardaremos mucho en ponernos en modo catalanas, así que la verdad que vamos empalmando unas elecciones con otras. Yo el otro día, no sé, creo que era la universidad, que decía que para algunos de nosotros esto es como el día de Navidad, cada vez que hay elecciones y hay que hacer un programa así. No sé si a vosotros esto ya os cansa, sois como el ciudadano medio, que ya esto cansa o os gusta.
Hombre, al final se trata de eso, de votar, ¿no? Por lo tanto, decir que cansa es un poco, no me acaba de encajar. Sí que es cierto, si bien es cierto que la repetición electoral y estas continua campañas, ¿no?, que parece, en lo que parece que estamos inmersos, pues sí que entiendo que puede generar este descontento, ¿no?, que tú comentabas, ¿no? Pero bueno, a nosotros al final pues no
sabemos. Y quizá es más el modo campaña on todo el rato, ¿no, Lidia?
Y yo la verdad es que ya está llegando un punto que me cansa más eso, el modo campaña, porque siento que no avanzamos. Están hablando todo el rato de términos a corto plazo y a mí me preocupa un poco, porque siento que es como que no miramos nunca más allá.
Antes hablaba del cortoplacismo porque hay elecciones cada 4 años. Si ahora las hay cada 4 meses, pues imaginemos cómo está el tema del cortoplacismo, que antes decíamos siempre era cada 4 años. Sea como sea, tenemos que hablar, evidentemente, arrancado desde hace unos días ya esta campaña directamente, ya no pre-campaña, campaña para las elecciones en Euskadi, que afrontarán ahora la última semana. Y empezamos con los datos, empezamos con qué dicen los datos, y en este caso, Lidia, empecemos con lo más básico, y es cómo llegamos hasta estas elecciones que tendrán lugar el próximo 21 de abril.
Bueno, pues precisamente por lo que estábamos hablando, ¿no? Aunque pueda resultar sorprendente, en estos últimos años las elecciones vascas se celebran porque tocan, digamos. No se trata de un adelantamiento electoral, sino que ya se han cumplido los 4 años de legislatura, que parece que esto ahora es lo raro. Las anteriores elecciones se celebraron en julio de 2020 y estos comicios sí que estuvieron modificados, aunque en este caso se pospusieron más allá de la fecha prevista. En principio estaban convocadas para el 5 de abril, pero como recordaréis, pues en 2020 estábamos en plena pandemia, por lo que el gobierno vasco llegó a un acuerdo con el resto de partidos para posponer las elecciones a verano, cuando la cuarentena más estricta pues ya había finalizado. Por tanto, estas elecciones tocaban en abril y así ha sido. Entonces, para ponernos un poco en situación, primero vamos a hablar de la composición actual del Parlamento. El partido que tiene mayor representación es el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, que cuenta con 31 asientos. La segunda fuerza es EH Bildu, con 21 escaños, y luego tendríamos al Partido Socialista de Euskadi, que cuenta con 10 diputados, Podemos, que tiene 6, y el Partido Popular en su coalición con Ciudadanos, que obtuvo también 6 parlamentarios, 5 del PP y 1 de Ciudadanos. Y luego tenemos a Vox, finalmente, que cuenta con un escaño. La mayoría absoluta en la Cámara Vasca es de 38 escaños, por lo que ningún partido podía haber gobernado en solitario tras las elecciones del 2020. La investidura salió adelante gracias a un pacto entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, de manera que el líder del PNV, Iñigo Urkullu, fue investido como lehendakari y se establecieron además 2 vicelehendakaris, el primero del PNV y la segunda del Partido Socialista. De los 11 consejeros que tiene el gobierno vasco, 8 son del PNV y 3 del Partido Socialista.
Esto es lo que ocurrió en 2020, esto ha sido el Parlamento Vasco hasta estos días, han cambiado muchas cosas, entre ellos los candidatos y el que será el próximo lehendakari, eso seguro. ¿Qué dicen, Lidia, las encuestas sobre lo que puede pasar el próximo 21 de abril?
Bueno, pues en principio las encuestas parecen augurar un cambio. Es verdad que aún queda más de una semana, pero parece que las predicciones van en esa dirección. Este mismo miércoles se publicaba la encuesta preelectoral del CIS, que aunque por ahora no da posibles horquillas de escaños, Tezano sí que ha estimado en porcentaje de voto. Según esta encuesta, la primera fuerza sería Bildu, con en torno al 34-35% del voto, que supone una subida de más de 7 puntos respecto a 2020, donde obtuvieron el 28% de los votos. El PNV pasaría a ser la segunda fuerza, según esta encuesta, con el 32-33% del voto, lo que supone hasta 6 puntos menos que en 2020. El PSOE y el PP en principio se mantendrían, mientras que Podemos pierde fuerza y Vox crece. Con porcentajes de voto a veces es un poco complicado imaginarnos la situación, así que he cogido también el barómetro de 40dB de este mes, que aquí la encuestadora de Belén Barreiro da además porcentajes muy igualados entre Bildu y PNV, aunque mantiene como primera fuerza al PNV. En escaños, a Bildu le da una horquilla de entre 27 y 28 escaños, que serían hasta 7 más de los que tiene ahora, y al PNV 40dB les otorga una horquilla de entre 25 y 28 escaños, que aún así supone una pérdida de 3 asientos en el mejor escenario. El Partido Socialista de Euskadi parece que podría sumar otro asiento a su bancada, de los 10 actuales a 11, y el PP se mantendría al igual que Vox. Luego tenemos a Podemos, que en 2020 llegó a los 6 escaños y sumar, digamos un poco en herencia, se quedaría en un solo asiento y se duda bastante que Podemos pueda llegar a entrar. Podríamos pensar que Bildu crece a consta de estos votantes, pero la realidad es que aquellos que votaron a Podemos en 2020, en un 40% estarían dispuestos a volver a votarles, el 32% optaría por sumar y ya así un 15% votaría a Bildu en esta ocasión. Es además el partido que mayor fidelidad de voto tiene, así como el menor porcentaje de indecisos. Y es que aquellos que aún no tienen claro su voto representan porcentajes bastante altos aún. En el caso del PP llegan casi al 25%, o en el Partido Socialista al 15. Veremos qué ocurre, porque por ahora ningún partido por sí solo llegaría a la mayoría absoluta necesaria, y luego qué pasa con estas personas que aún no tienen decidido su voto, ya que el 30% dice decidir el voto en la última semana de campaña, y esto es muy difícil de capturar en las encuestas.
Y es un fenómeno además que se repite en las generales, en las diferentes autonómicas, los indecisos en los últimos años son cada vez más y esto, pues como dices Lidia, es difícil de capturar en las encuestas, pero también a la hora de capturar por parte de los partidos, saber cómo atraer a esos indecisos. Pero por terminar con esta parte y estar mega preparados para las elecciones del próximo 21 de abril, Lidia, cuéntanos un poquito sobre el sistema electoral de Euskadi, es decir, qué características tiene o qué tenemos que saber de cara a las elecciones.
Pues la verdad es que tiene algunas particularidades. Por un lado, sí que es cierto que igual que a nivel nacional y en el resto de comunidades autónomas, pues tenemos un sistema proporcional con listas cerradas y que la barrera electoral legal es del 3%. Lo curioso en el País Vasco es cómo se reparten los escaños en las tres circunscripciones, es decir, en las tres provincias. Como he dicho antes, el Parlamento Vasco tiene 75 asientos y a la hora de repartir los escaños no se tiene en cuenta la población de cada circunscripción. Esto implica que cada provincia elige el mismo número de escaños, que son 25, a pesar de la desigual población que hay en cada una de ellas. ¿Cómo se traduce esto? Pues que Vizcaya, para que nos hagamos una idea, elige a 25 representantes teniendo más de 1 millón de habitantes, Guipúzcoa los mismos que tiene en torno a 700.000 y Álava igual que tiene 300.000. De manera que en Vizcaya cada diputado del Parlamento Vasco representa a unos 37.000 votantes, en Guipúzcoa a 23.000 y en Álava a unos 10.000. Esto pues está, podríamos decir, bastante descompensado, al menos para lo que estamos acostumbrados, y es que un elector en Álava tiene un peso de representación en el País Vasco 3,6 veces mayor al de una persona que está llamada a votar en Vizcaya y 2,24 veces mayor que un guipuzcoano.
Súper curioso y a ver, no sé si en alguna otra comunidad puede existir esto, pero seguramente sean muy pocas, porque estamos diciendo que, claro, es que además expresamente estás sobre representando a gente que ya en las elecciones generales, que se reparten los escaños en proporción a la población, hablamos de una desigualdad entre Barcelona, Madrid y Soria, por ejemplo. Imaginemos, en el caso del Parlamento Vasco, que realmente resulta muy curioso y gracias, Lidia, por recordarnos este apunte, que es también a tener en cuenta, por cierto, a tener en cuenta también cuando vemos según qué mítines, pues una de las cosas que podemos adivinar es que te sale más a cuenta hacer un mítin en Álava y tratar de llevarte el máximo de votos posibles en Álava, porque con menos gente conseguir los mismos escaños. Pero bueno, esto lo analizaremos también cuando llegue el momento de los resultados. Hemos hablado de qué dicen los datos. Me voy contigo, Fran. Me voy a hablar de qué dicen los políticos. Es decir, Fran, vamos a plantear en una campaña electoral que ya ha empezado y que encara su última semana. Por cierto, decía Lidia que hay 30% de personas que van a decidir el voto en los días que quedan. Pues estos partidos, ¿qué piensan? ¿Qué pactos? ¿Qué ataques tienen? ¿Cuáles son sus principales temas? Cuéntanos.
Pues mira, hay que decir que la campaña electoral está siendo, digamos, algo descafeinada, ¿no? Puesto que no está teniendo este eco mediático, pues que tuvieron las anteriores en País Vasco, de las décadas anteriores, ¿no? Claro que los temas que hay encima de la mesa, pues no son por suerte terrorismo, tampoco encaje territorial, aunque también este último ha aparecido, ¿no? Y hay que decir que, por ejemplo, la final de Copa que ganó el Atleti y la muerte del Lendakari Ardanza, pues ha acaparado buena parte de la información política los últimos días en el País Vasco y de alguna manera ha eclipsado la campaña, ¿no? Por todo ello, quizá está siendo más interesante, digamos, más que las propuestas, saber a qué están dispuestos los partidos una vez se conozcan los resultados de la noche electoral. Me estoy refiriendo a los pactos. Y para hablar de los pactos, permíteme romper con el orden establecido y comenzar hablando del Partido Socialista, del PSE, que todo indica que tendrá un papel relevante tras las votaciones. Lidia ya nos lo ha introducido cuando ha hablado de datos, ¿no? Las encuestas indican, pues, que el PSE sería el partido que tendría la llave de Juliana, la llave de la gobernabilidad en el País Vasco. Con su decena aproximada de escaños que le están dando los sondeos, podría ser decisivo a la hora de dar apoyo a PNV o a Bildu, que cerca de la treintena ambos, más o menos en las encuestas, son los que se juegan la victoria, ¿no? En este sentido, el candidato socialista Lendakari, Ene Condueza, se ha hartado de decir que no hará Lendakari a Pello Ochandiano de Eche Bildu, aunque desde el PNV, no obstante, no se acaban de fiar y temen que una orden directa del mismísimo Pedro Sánchez pueda hacer posible el pacto de izquierdas. Algo parecido a lo que pasó con la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, que dio la alcaldía a los abertzales con el beneplácito de los socialistas. El otro día el candidato del PNV hablaba de una pamplonada, ¿no? De que es posible que Pedro Sánchez active el botón, ¿no? Llegado el caso, si le interesase, ¿no? En una entrevista reciente en La Vanguardia, Andueza, el candidato socialista, deslizó que la posibilidad que abertzales y jeltzales, es decir, que Bildu y PNV podrían entenderse, pues es una posibilidad. Es una posibilidad de que pudiera haber un pacto nacionalista. Los socialistas están tirando mucho esta idea y, como veremos en el debate del otro día, salió a colación este tema. Hubo un poco de refriega, de rifirrafe por esta cuestión, pero los socialistas se creen que el pacto que va a haber es entre fuerzas nacionalistas. Pero ¿qué pasa? Desde el PNV, los conservadores, no obstante, quisieron dejar muy claro en este debate a 7 en Radio Televisión Española del martes que para nada están pensando en llegar a un acuerdo con Bildu. De hecho, José Badíez, el candidato del PNV por Álava, que fue el debate en lugar de Imanol Pradales, que es el candidato oficial al Lehendakari, calificó este extremo, este pacto como, con Bildu, como prácticamente imposible. No imposible, prácticamente imposible, ¿no? Aquí vendríamos lo de impossible is nothing, ¿no? Llegado el momento, pero bueno. En este mismo debate el PNV mostró sus dudas acerca de las palabras del socialista Andueza sobre la imposibilidad de pactar con Bildu y dijo que esta decisión no se iba a tomar o no se tomaría en el País Vasco, en referencia a lo que hemos dicho, que sería el mismo Pedro Sánchez el encargado de tomarla. Sin ir más lejos, y hay que decirlo, el rifirrafe entre Partido Socialista y PNV fue notorio durante el debate en Radio Televisión Española. Vamos a hablar ahora de Bildu, porque los abertzales se ven ganadores. Así lo expresaron Arnaldo Otegi y Peio Ochandiano, el candidato al Lehendakari de la formación, en el primer día de la campaña. Hablaron de cambio de ciclo en el País Vasco, de hecho, ¿no? Durante el debate del otro día, pues fueron el motivo de pelea en directo, ¿no?, entre PNV y Partido Socialista de Euskadi, acusándose a ambas formaciones de querer pactar con ellos tras los comicios, ¿no? Con todo y con ello, Nerea Cortajarena, que fue la candidata de Bildu que fue al debate en sustitución de Ochandiano, aludió a la cooperación con el PSE y con el PNV en caso de que Bildu saliera ganadora de los comicios. Es decir, pidió a los dos partidos que los dejaran gobernar, llegado el caso, si ganaba las elecciones, les dejaran gobernar en minoría para así llegar a acuerdos con ambas fuerzas, ¿no? Cooperar con ambas fuerzas según el caso para tirar adelante con la legislatura.
Tenemos a Bildu, tenemos a PNV, los dos grandes contendientes en estas elecciones, según las encuestas, y a un Partido Socialista, como decías, Fran, que puede tener la llave. Pero evidentemente, lo hemos repasado antes con las encuestas con Lidia, hay más partidos que van a entrar en el Parlamento Vasco, que ya están. Hablamos de PP, de Sumar, de Vox. ¿Qué nos puedes decir sobre ellos?
Mira, sobre el PP, con su candidato Javier de Andrés a la cabeza, preferiría un gobierno, digamos, PNV y PSE en minoría. Esto los convertiría en una fuerza relevante para sacar adelante el mandato, ¿no? Es, de hecho, algo que mostrarían algunas encuestas, ¿no?, que dejarían caer esta posibilidad, ¿no? De hecho, de Andrés, el candidato popular, aprovechó el debate a 7 en Radio Televisión Española para preguntar al PNV si tiene pensado o no pactar con Bildu, ya que eso, según el candidato, daría mucha tranquilidad al electorado. Por mucho que PNV se cansó de decir que era prácticamente imposible, el PP insiste con esta idea del posible pacto entre fuerzas nacionalistas. Por su parte, Sumar, la candidata de Sumar, Alba García, dejó claro en el debate 7 que si es por ellos, Pradales, el candidato del PNV, no será el Lehendakari. Pero el hecho de no ir con Podemos, más allá de estas declaraciones, el hecho de no ir con Podemos le puede pasar factura a ambas formaciones, a Sumar y a Podemos, en los comicios, ¿no? En una entrevista reciente a la cadena SER, García volvió a dejar claro, tal y como lo hizo en el debate 7 en Radio Televisión Española, que no pactaría con el PNV, pero no dejó claro si lo haría con Bildu, con quien reconoció que coinciden en materia social, ¿vale? Vox, por último, la ultraderecha, digamos que criticó en el debate de Radio Televisión Española tanto a PNV como a PSE por no dejar claro a su juicio, porque mira que lo dijeron, ¿no?, si pactarían o no con Bildu. Su candidata, Maya Martínez, les acusó de blanquear a Bildu por su vinculación en el pasado con ETA. Martínez también criticó el cordón sanitario que les impone el resto de formaciones, en especial el PSE, y les acusó que de esta manera están dejando sin voz a 18.000 vascos que les votaron en los pasados comicios autonómicos.
Al final aquí, ahora hablabas de Vox, pero también de Sumar. Esto va a ser un Gallegas 2 para Sumar Podemos, ¿eh? O sea, esto, el sistema
es lo que quieren evitar.
Pues evitarlo va a ser complicado si encima están repitiendo los mismos pasos de acudir por separado, pero bueno, veremos al final qué pasa también con los resultados y con la posición final. El misterio todavía no está resuelto. Sabemos por las encuestas que es muy complicado que un partido obtenga la mayoría absoluta, que Bildu y PNV van a estar luchando por la primera posición, y básicamente después de lo que dijeron los partidos en el debate queda un poquito claro hacia dónde se inclinan, pero no exactamente cuál será el gobierno que se imponga en Ajuria Enea. Ahora vamos a hablar un poco de, hemos hablado de los políticos, vamos con qué dicen los ciudadanos. Y en este caso, Lidia, no te preguntaré otra vez por las encuestas, pero sí, bueno, o por la intención de voto, por las encuestas sí, pero no por la intención de voto. Y es que nos gustaría saber cómo afrontan los ciudadanos de Euskadi, los vascos y las vascas, estas elecciones, con qué preocupaciones, con qué actitud, cuál es el mood de los vascos ante estas elecciones.
Bueno, pues tenemos bastante información sobre esto, la verdad, porque tenemos muchas elecciones, o sea, muchas encuestas, elecciones también. Por ejemplo, cuando el CIS pregunta sobre qué partido plantea los asuntos de mayor interés para Euskadi, casi el 29% considera que es Bildu el que más se ajusta a los problemas de la región, y en un 26% la gente elige a esta formación, ya que considera que es la que plantea asuntos que son para su interés personal. En el caso del PNV se quedan en el 25% y en el 21% respectivamente, es decir, como a 4 o 5 puntos de Bildu en este aspecto. Los jóvenes son, por un lado, los que más se sienten interpelados por Bildu, y los mayores por el PNV. Se habla mucho de esta brecha generacional que se genera al mirar a Bildu y al PNV. Y bueno, es cierto que, por otro lado, el PNV es el que mayor simpatía despierta, con un 16% del electorado le elegirían a ello al preguntar por cuál es el partido que te despierta mayor simpatía, y en un 9% a Bildu en segundo lugar. Eso sí, cuando hacen esta pregunta, como la respuesta se codifica después y es espontánea, el más mencionado es, en un 25%, que llevábamos mucho sin decirlo, ninguno.
Bien, así bien, que ha vuelto a salir nuestro amigo el ninguno.
Han vuelto. Otro dato curioso es que los jóvenes de entre 18 y 24 años junto a los mayores de 65 son los que dicen estar siguiendo con mayor interés las elecciones. En el barómetro de 40DB se preguntaba también por la percepción acerca de la situación general de Euskadi, y en un 53% la consideran buena o muy buena, el 37% la considera regular y un 8,2% como mala o muy mala, lo cual a mí me parece bastante optimista si comparamos con otros barómetros cuando se pregunta por la situación general de España, por ejemplo. Los que mejor valoran la situación de la región son, en este orden, los votantes del PNV, los de Podemos, los de Bildu y los del PSOE. Los que peor, pues los del PP y los de Vox. Lo que más preocupa, en cuanto pues, a las preocupaciones generales que atañan a la región, es la sanidad y la calidad de los servicios públicos, en segundo lugar la inflación y en tercero el coste de la vida y la economía. ¿Qué es lo que menos preocupa? Pues ojo, la cuestión territorial y la seguridad y el modelo policial. Precisamente sobre la cuestión territorial se pregunta en este barómetro, planteando diferentes formas de organización territorial. La mayoritaria, que la que más se elige, es en un 37% la de me gustaría que Euskadi tuviera más autonomía que en la actualidad, seguida en un 32% por me gustaría que Euskadi conservara la misma autonomía que tiene en la actualidad. La tercera, seguida bastante de lejos, es en un 13% por aquellos que afirman que preferirían que Euskadi fuera un estado independiente. Por supuesto, esto cambia dependiendo del partido al que votemos, pero bueno, yo creo que más o menos la cosa está ahí. En cuanto a la preferencia de gobierno, que ha estado comentando Fran, pues también tenemos un poco qué es lo que preferirían los votantes, y la combinación favorita sería la de PNV y Partido Socialista, que la elegiría el 28%, y un 23% optaría en otro lado por el PNV y Bildu. Esta posible coalición entre Bildu y el Partido Socialista solo la apoyaría el 15%, y además tiene muy poco apoyo entre el electorado socialista. Para terminar, pues bueno, por tener un poco en cuenta qué opinan sobre los líderes, el mejor valorado es el líder de Bildu, Pello Otxandiano, seguido del líder del PNV, Imanol Pradales, y bastante empatados están el socialista Eneko Andueza y Miren Gorrotxategi de Podemos, que la verdad que dentro de la izquierda no nacionalista es la que más se conoce y la mejor valorada. Eso sí, el preferido para Lehendakari sería Pradales con un 24,8% y en un 21% se quedaría Pello de Bildu.
Un montón de información, gracias Lidia, sobre lo que piensan los ciudadanos, pero la conclusión es la misma, que vuelve a haber casi un empate técnico, porque es verdad que hay cierta ventaja para Pradales, pero vamos, que Bildu, Bildu, PNV, da igual el orden en este caso, porque veremos este 21 de abril cuál es el orden definitivo. Están pugnando por Ajuria Enea en una situación que EH Bildu o que el mundo abertzale pues hace tiempo, por no decir históricamente, no se había visto en otra igual. En unos minutos precisamente hablaremos ahora con Emilio sobre el PNV, Bildu, pero más pensando en qué papel tienen estos partidos cuando llegan al Parlamento Europeo. Eso sí, antes reservamos espacio para después de haber visto los datos, de haber escuchado a los políticos y de haber escuchado, entre comillas, también a los ciudadanos, pues preguntaros a vosotros, empiezo contigo, Fran, sobre esta segunda parte de la campaña, esta última semana, que ya nos ha dicho Lidia que es súper importante porque el 30% va a decidir su voto en estos días. ¿Cómo crees que será? A partir también del debate que viste, bueno, que estuviste analizando para traernos la información, no sé cómo crees que será esta campaña, los temas, quién está atacando más y sobre todo... Fran, me ha llamado la atención una cosa, has desmontado el orden habitual en el que presentamos a los partidos y has colocado el primero, el Partido Socialista, porque no ganará, pero será la llave de gobierno. No sé si también intuyes por dónde irán los tiros.
Lo importante será qué hace el PSE, ¿no? O el PSOE, siguiendo un poco lo que dice Imanol Pradales, ¿no? Que la decisión se va a tomar en la Moncloa, ¿no? Porque, claro, llegado el caso, se pueden complicar los socialistas el apoyo de PNV o de Bildu en el Congreso para la legislatura, si dan apoyo a uno o a otro para la Julianea, ¿no? Digamos que es un momento delicado para el PSOE, puesto que en unas semanas después vienen las catalanas, donde hay un escenario similar entre Esquerra y Junts. Por lo tanto, tenemos delante nuestro Pedro Sánchez, digamos que tiene delante suyo un escenario de política de hilar fino y de no dar puntada sin hilo, ¿no? No sé, quizá le interesa este escenario que plantea Bildu con un gobierno en minoría de Abertzales que necesitan tanto a PNV como a PSE para ir tirando, ¿no? Quizá un poco una manera de hacer un quid pro quo entre las tres formaciones, ¿no? No sé cómo lo veis, pero antes de eso sí que quiero destacar que está siendo una campaña muy tranquila si tenemos en cuenta, como hemos dicho, las últimas décadas. Y en el fondo esto es buena señal, ¿no? Señal de que se dejan atrás tiempos oscuros y que se habla de propuestas y de pactos, que es de lo que se tratan las campañas, y no de tiros y de bombas, ¿no? ETA no salió tanto como podía esperarse en el debate a 7 del otro día, y esto es muy buena señal también, ¿no?
Pues esa pregunta que dejabas abierta, ¿no? Ese escenario en el que Bildu gobernando en minoría, un pacto entre PNV... A ver, sí, yo ahora quiero saber lo que opina Lidia, pero yo creo que PNV-PSE lo veo como lo más factible, pero no sé, Lidia, ¿tú cómo ves la campaña y sobre todo lo que va a acabar pasando después del domingo?
Yo creo que tanto PNV como Bildu saben que se están jugando mucho y que pueden llegar a ser la primera fuerza. Sí que viendo los datos, siento que Bildu, las horquillas que se les está dando, tanto de porcentaje de voto como de escaños, como decía, apenas tiene indecisos, apenas tiene fugas. Entonces creo que quizá los resultados que se le están dando a Bildu se vayan a aproximar mucho a la realidad, y sin embargo los del PNV creo que todavía tienen un cierto recorrido que nos puede sorprender en el domingo, y yo creo que ellos cuentan con ello y creo que es por eso están como haciendo esta campaña y al mismo tiempo evitando un poco el conflicto, que como decía Fran, yo creo que en realidad es un poco más la fórmula ganadora, ya que vemos que cada vez hay como mayor desafección, mayor hastío con la política, y creo que seguir en esta batalla constante tampoco ayuda. De luego que creo que quien lo va a tener más complicado es el PSOE, y digo PSOE con siglas nacionales porque creo que el problema efectivamente lo va a tener Pedro Sánchez, ya que se van a disputar el gobierno pues dos de sus socios. Entonces creo que esto le puede poner las cosas bastante difíciles. Pero bueno, yo creo que con el sistema que tienen de elección del Lehendakari en el País Vasco, y que al electorado del Partido Socialista de Euskadi no les hace mucha gracia esta idea de la coalición con Bildu, me da a mí que las cosas probablemente se acaban quedando un poco como están, al menos a nivel de gobernabilidad, aunque la composición del Parlamento varíe bastante.
Pero os hago una pregunta de respuesta muy rápida. ¿Creéis que en esa idea que tenéis en la cabeza de cuál será el pacto, de quién gobernará, cambiaría mucho las cosas dependiendo de quién sea primera fuerza? Es decir, teniendo en cuenta que en escaños estará muy parecido, es decir, no estoy diciendo que uno de los dos gane por mayoría absoluta, pero aquello que digas, ¿creéis que por el tema de legitimidad, por el tema de soy primera, bueno, un poco a lo Feijóo, pero ya me entendéis, ¿creéis que podría cambiar algo o no? Fran, empieza tú si quieres.
Sí, al final lo que dices, te da una autoridad moral, ¿no? El haber ganado. En Cataluña, por ejemplo, PSC y Esquerra, bueno, PSC es primera fuerza por muy un puñado de votos, ¿no? Pero eso no impidió que luego hubiera un pacto entre nacionalistas, pero quiero decir, quedar primero te da una legitimidad moral para poder pedir o gobernar en minoría, o incluso que esta tercera fuerza en discordia, que todo indica que será el Partido Socialista, pues pueda dar apoyo al que haya ganado para evitar más problemas, ¿no? Pues si fue el segundo, entonces sí que en Madrid se rompen puentes y puede haber un problema, pero vamos, yo creo que sí, que te da algo de legitimidad, no sé qué opina Lidia.
Exacto, yo te iba a decir, Lidia, justo por lo que tú decías, ¿no? El problema lo tiene el PSOE. Claro, ¿qué papelón tiene el PSOE si de repente él decía, bueno, apoyo a PNV, pero si Bildu es primera fuerza, ¿el papelón es más grande o qué?
Yo creo que no, porque bueno, precisamente el Partido Socialista se le ha atacado por estar gobernando sin ser la primera fuerza. Yo creo que en ese caso apoyar a uno u otro, si es primera o segunda fuerza, creo que no cambiaría mucho la cosa. Otra cosa es cómo se lo lleve Bildu, porque yo creo que si Bildu consigue ser primera fuerza sí que va a ser bastante relevante, porque va a ser un sorpaso bastante importante, ¿no? Y un poco que no se había visto últimamente. Entonces, pero justo para el Partido Socialista no sé si va a ser un problema.
¿Ves cómo acabamos pensando ya que esto tiene un súper interés y ya estamos planteando escenarios y yo creo que ya con muchas ganas de ver cómo suceden esas elecciones del próximo día 21? Y como siempre será un placer comentarlo con vosotros, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, muchísimas gracias y nos escuchamos en una semana.
Gracias.
Hasta luego.
Antes de continuar, quería recordarte que el único patrocinador de este episodio son los mecenas. Sois todos aquellos que contribuís cada mes para hacer posible este podcast, como Mariona, Marta y Uriol, las últimas aportaciones de estos días. Muchísimas gracias a todos. Si tú también quieres ayudarnos a seguir haciendo episodios como este, entra en patreon.com/simplepolitica y elige cuánto quieres aportar. Sea cual sea tu aportación, tendrás ventajas importantes como contenido en exclusiva, el avance de todos los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Emilio Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
¿Qué tal la semana a nivel informativa? ¿Qué tal la actividad?
Ya vamos entrando poco a poco en la campaña de las europeas. Falta un pleno en Estrasburgo, que ya comentaremos. Pero bueno, ya está todo, no diría de capa caída, pero cambiando un poco de temas ya. Están agotándose la legislatura, o sea que bien, no te diré, te diré que bien, que vamos bien.
Pues ya está, pues eso es lo importante, que uno, eso es como cuando le preguntan ¿qué tal estás? Bien, pues ya está, pues eso es lo más importante.
Eso es el resumen.
Hablando del nuevo enfoque, pensando en elecciones, contigo, bueno, venimos en este episodio hablando de las elecciones vascas y por tanto, pues a ver ¿qué le podemos preguntar a Emilio? Y hay una cosa relacionada con las elecciones y es que los partidos independentistas, nacionalistas, regionalistas, llámalo como quieras, cuando llegan las elecciones europeas, también se presentan. En España tenemos la costumbre de verlos en coalición, pero bueno, se acaban presentando. Y supongo que en el resto de países de Europa, ahora nos lo confirmarás, también ocurre esto. Y te quería empezar preguntando sobre, una vez llegan al Parlamento Europeo, y muchos de ellos acaban metidos en grupos políticos de los que ya nos has presentado en semanas anteriores, ¿qué peso tienen? ¿Tienen voz? ¿Tienen, bueno, tienen importancia?
Bueno, poco. Tienen poco peso y tienen la voz justa, vamos a decir, dentro de los grupos políticos. Al fin, por el tamaño de los grupos, por ejemplo, el PNV, Ciudadanos, pero luego tenemos a EH Bildu, que ahora no tiene eurodiputado por una cuestión de rotación. Han rotado a mitad de legislatura la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, con Fernando Barrena, que es el eurodiputado de EH Bildu. Se reparten, digamos, la legislatura en dos, que no es algo muy habitual, pero bueno, ellos sí que lo hacen. Son, evidentemente, partidos minoritarios. O sea, nosotros tenemos en la cabeza el esquema nacional en el que ahora mismo sus votos son decisivos para la formación del gobierno. Pero en la Unión Europea quedan, en el Parlamento Europeo, mejor dicho, quedan diluidos en el tamaño más grande de los grupos políticos.
Justo ahora, en el contexto ese de las elecciones vascas, que ya estamos en campaña, te quería poner el acento en el PNV y Bildu y te quería preguntar qué papel, en concreto, PNV, EH Bildu, juegan en la Eurocámara. Pero empezamos mal en el sentido de que Bildu, ya me has dicho, que ni siquiera ahora mismo tiene presencia.
No, ahora mismo no. En parte afecta un poco lo que dices, ¿no? Que se suelen presentar en coalición. Bildu, por ejemplo, se presentó en coalición con Esquerra Republicana y con el BNG. Claro, eso ya te provoca que tus puestos en la lista, si no son, por ejemplo, los dos primeros, un partido como el tuyo o una coalición como la tuya que aspira a tener pocos eurodiputados, a sacar pocos eurodiputados, afecta ese baile de sillas, vamos a decir. Y luego, claro, también hay que entender que el discurso regionalista o independentista, aunque llevamos toda la legislatura hablando de Puigdemont, de Toni Comín y de Clara Ponsatí, no, eso no es lo natural en el debate europeo. Te pongo como ejemplos también el partido flamenco en Bélgica, que comparte grupo con Vox, por ejemplo, está en el mismo grupo que Vox y su presencia es mínima, ¿no? En Francia también hay partidos regionalistas que en el Parlamento Europeo no tienen presencia. Entonces, bueno, creo que es muy de consumo interno el tema de los partidos independentistas, regionalistas, nacionalistas. Es de consumo interno para España ahora mismo.
Sí, claro, justo eso también te iba a preguntar así, ni que sea como curiosidad, porque claro, yo estaba dando por hecho lo que te decía, ¿no? Que en otros países también, pero no sé hasta qué punto. Bueno, aquí tenemos el Estado de las Autonomías, somos un Estado no federal, porque alguno quizá que aspira realmente a una España federal se me tiraría a la cabeza, pero bueno, tenemos este Estado más descentralizado, quizá Alemania, no sé hasta qué punto, ya no digo a nivel interno, porque aquí en España es de consumo interno, pero los partidos Esquerra Republicana, PNV, etcétera, están en el Parlamento Europeo, entonces, claro, no sé si somos una rara avis, más allá del ejemplo flamenco que nos has puesto.
Sí, sí lo somos, porque además, mira, una curiosidad que he recordado estos días preparando el episodio, Alemania tiene un sistema muy parecido al nuestro, que son los Länder, que es para ellos es lo que para nosotros son las autonomías. Y si nos vamos todavía más a lo ideológico, la CDU, que es el partido por antonomasia de centro-derecha, no es solo la CDU, es una coalición entre la CDU y la CSU. La CSU es la rama del centro-derecha de Baviera. Bien, pues Manfred Weber, que es el líder del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, es de la CSU, es decir, es de la rama minoritaria de esa coalición de centro-derecha, que si nos ponemos muy tiquismiquis, no deja de ser un partido regionalista. Claro, no es un partido ni independentista, ni autonomista, no casa el concepto que nosotros podemos tener de nacionalismo en España, pero sí que es, digamos, del socio menor de esa CDU-CSU. Como curiosidad, para que veas cómo pasa completamente desapercibido este esquema para el gran público, pero bueno, pues el dibujo es así.
No, y sí, además es curioso e interesante, sobre todo porque, como tú dices, hablamos de una figura como Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo. Oye, por cierto, estos partidos regionalistas que sobre todo tenemos en España, o sea, quiere decir que son españoles los que están en el Parlamento Europeo, decías, la voz es limitada. Dentro de la voz, no sé si hay algún ejemplo, alguna ley, alguna normativa, algo que digas, oye, esto ha sido impulsado por eurodiputados de partidos regionalistas.
Pues mira, recientemente, y de hecho es un trabajo más académico que legislativo, por así decir, pero recientemente eurodiputados de Esquerra Republicana, de Bildu y del PNV han desarrollado lo que han llamado un caucus por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación en los tratados. O sea, básicamente que la Unión Europea reconozca el derecho a la autodeterminación, que evidentemente ahora mismo no se recoge, como no lo recoge la Constitución española, que llevamos años con vueltas nosotros en España con este tema. Bueno, lo que han hecho estos partidos en el Parlamento Europeo, junto con partidos corsos en Italia y también independentistas en Francia y en Bélgica, es desarrollar, vamos a decir así, un grupo de trabajo que lo que ha hecho es elaborar una propuesta para incluir en los tratados este derecho a la autodeterminación. Probablemente a corto y medio plazo esta idea se pueda intentar votar en el Pleno, se podría votar en el Pleno si se consigue, vamos a ver cómo se arma el nuevo Parlamento Europeo, pero si se consigue armar una mayoría para que esto se vote en el Pleno, se podría votar en el Pleno. Yo me aventuraría a decir que se rechazaría, no creo que me equivoque, porque no hay una mayoría en favor de esto en el Parlamento Europeo, ni la habrá en años, por una cuestión que no hace falta explicar demasiado, porque simplemente se ha visto con el caso catalán. La Unión Europea no está en ese escenario, no sé lo que pasará en el futuro, pero desarrollan estos partidos que decimos que son minoritarios, desarrollan, como te digo, un trabajo pues más académico con planteamientos pues como este del caucus y la autodeterminación.
Bueno, evidentemente no tendrá el mismo trayecto mediático que la ley de la, o sea, o la normativa con la inteligencia artificial, pero bueno, que sepamos que también estos partidos o estos eurodiputados tratan de tener su voz. Hasta aquí un poquito las preguntas que te quería hacer sobre la parte de los eurodiputados que provienen de estos partidos regionalistas, aprovechando lo que estábamos hablando en este episodio. Pero todos los que nos escuchéis ya sabéis que con Emilio, de aquí hasta las elecciones europeas, tenemos esta mini sección donde aprendemos, es nuestro libro gordo de petete de cara a las elecciones europeas. No sé si por ahí va a ir el nombre que no le hemos buscado todavía a la sección, pero
el ya sabéis. El apartado gordo de petete, lo podemos llamar.
El apartado gordo de petete. Sí, podría ser eso, el Europarlamento gordo de petete, o ya buscaremos. La cuestión es que, ya sabéis, desde hace unas semanas os hicimos una guía básica para dummies de las elecciones, os hablamos de los grupos políticos, bueno, hemos ido haciendo muchas cosas, simplemente tenéis que ir retrocediendo los episodios si os habéis perdido alguna. ¿Cuál es el tema, profesor, que nos traes esta semana? ¿Qué es lo que queremos averiguar esta semana contigo de cara a estar mega preparados para las elecciones europeas?
Bueno, esto es primero, que parece para muy cafeteros, pero en realidad es algo sencillo. Vamos a hablar de los llamados Spitzenkandidat, que para los que no entiendan este palabra, son básicamente los candidatos de los grupos políticos a presidir la Comisión Europea. Esta idea se inauguró en el 2014, en teoría para mantenerlo en el tiempo. Ahora veremos cómo no ha sido así. En las elecciones del 2014, por quedarnos con las dos grandes familias políticas, que son populares y socialdemócratas. En el 2014, básicamente lo que se hizo fue que cada grupo político empezó a postular un candidato o candidata a presidir la siguiente Comisión Europea. Se respetó en tanto en cuanto los populares lanzaron a Jean-Claude Juncker, que posteriormente y de acuerdo a los resultados de las elecciones, el Partido Popular Europeo fue el más votado, familia mayoritaria en el Parlamento Europeo. Juncker acabó siendo presidente de la Comisión frente a Martin Schulz, que era la opción de el grupo de socialistas y demócratas. Schulz venía de ser presidente del Parlamento Europeo, siguió siendo presidente durante un tiempo más del Parlamento Europeo, pero por el resultado electoral no fue elegido presidente de la Comisión Europea. Ya profundizaremos en próximos episodios cómo se elige al presidente y a los comisarios, porque es también importante. ¿Qué pasó en 2019? En 2019 se intentó repetir la fórmula, fue Spitzenkandidat, candidato principal, la traducción del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y Franz Timmermans, Spitzenkandidat de los socialistas y demócratas, de nuevo, familia mayoritaria, Partido Popular Europeo, pero cuando llegó el momento de que los Estados miembros diesen su respaldo a Manfred Weber para presidir la Comisión Europea, Francia, España y Alemania, aunque nos sorprenda porque era alemán y del partido de Merkel o de la coalición de Merkel lo que hizo fue, bueno, no se esforzó demasiado en apoyar a Manfred Weber, esa candidatura se cayó y se eligió de estrangis, vamos a decir, de rebote a Ursula von der Leyen. Eso parecía haber enterrado el sistema del speech and candidate. ¿Por qué? Porque a von der Leyen en aquel momento no la conocía nadie, no se había presentado a las elecciones europeas en ninguna lista y apareció un poco de la nada. Ahora parece que se vuelve a retomar un sistema parecido al speech and candidate, porque en principio Ursula von der Leyen, que vuelve a ser la opción, esta vez sí, del Partido Popular Europeo, no va a ir en ninguna lista electoral, pero sí es la apuesta para que siga siendo presidenta de la Comisión Europea, mientras que los socialistas y demócratas han lanzado a Nicolas Schmitz, que hasta ahora ha sido comisario de empleo. En principio, si los sondeos no fallan y los cálculos no fallan, como se tienen que construir mayorías, la semana que viene hablaremos de todos estos cálculos, los socialistas y demócratas puede que apoyen casi sin ningún problema a von der Leyen, pero bueno, se rescata un poco el sistema del speech and candidate, que básicamente lo que intenta provocar es que el gran público conozca desde el principio a quienes van a ser los candidatos para presidir la Comisión Europea. Con von der Leyen no hay mucho problema, porque hemos estado 5 años hablando de von der Leyen muchísimo. Nicolas Schmitz lo tiene más complicado, es mucho más desconocido, así que tiene un trabajo por delante.
Y eso que solo hemos hablado de las dos grandes familias políticas, porque si empezamos a hablar de candidatos del cuarto, quinto, sexto, pues...
Todos tienen, he de decir que todos tienen el suyo, e incluso los liberales y los verdes dan dos opciones. También se puede, o sea, tú puedes tener dos candidatos para abrir el abanico, y los liberales dan tres opciones. Los liberales, por ejemplo, en 2019, entre sus candidatos estaba Luis Garicano, en su momento eurodiputado de Ciudadanos. Pero bueno, por no liar más a la gente, nos quedamos con lo grande.
Claro, porque yo una duda que tengo es que, claro, yo entiendo, digo, bueno, esto es como cuando uno se presenta candidato a la presidencia. Por ejemplo, en las últimas elecciones, Yolanda Díaz y Santiago Abascal eran candidatos a la presidencia por Vox y Sumar, aunque ellos sabían que evidentemente muy raro, o sea, muy vuelco tenía que dar aquello para que acabasen siendo ellos los presidentes. Pero hay una cosa que no sé si está relacionado con lo que nos comentabas la semana pasada, que nos decías, el Parlamento Europeo legisla, pero es colegislador, y al final, entre tú y yo acabé sacándote la confesión de que es el Consejo Europeo el que tiene la última palabra. Parece, oye, confírmame, que en esto también pasa lo mismo. Que es decir, que se suma la mayoría en el Parlamento, pero que al final es un país el que... Bueno, que son los países los que dicen, ¿me cae bien o me cae mal?
Bueno, te diría que no. Te diría que no. O sea, los países pueden tirar abajo una candidatura, pero el Parlamento también puede tirar abajo esa candidatura. ¿Por qué? Desarrollaremos, como te digo, la semana que viene todo esto, porque es un poco intríngulis. Pero el futuro presidente o presidenta de la Comisión Europea tiene que pasar, como los comisarios, también por una votación en el Parlamento Europeo. En teoría, nada se tambalea porque hay grandes acuerdos entre grupos políticos para que todos acaben votando al mismo candidato. Pasa lo mismo, bueno, todos, que haya una mayoría fuerte para votar al mismo candidato. Pasa lo mismo con la presidenta o el presidente del Parlamento. Pero hay que pasar un examen en el Parlamento Europeo. Entonces, ahí el proceso es un poco más complicado. O sea, los dos tienen mucho que decir, tanto el Consejo Europeo, el Consejo, como, bueno, más bien los líderes en este caso, como el Parlamento Europeo. Y entonces, resumiendo mucho, la Comisión Europea no se constituye si no hay previamente un visto bueno por parte del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo.
Bueno, pues ahí queda. Por cierto, Emilio, una de las cosas que hacemos estas semanas, lo sabéis los que nos escucháis en redes, es pedir a nuestros seguidores en redes que lancen preguntas. Evidentemente no tenemos tiempo para lanzarte muchas, pero yo creo que hay una ganadora, y es que hace unos días Silvia, una de nuestras seguidoras en Instagram, creo que nos hizo la mejor pregunta, y mira que yo a veces te intento pillar en un renuncio, pero no sé cómo vas a contestar a esto. Y es que nosotros en Instagram dijimos, bueno, déjanos aquí la pregunta que le harías a Emilio, y básicamente puso, ¿a quién voto? Así que, Emilio, la gente quiere saber a quién hay que votar. ¿Se lo vas a decir o qué?
Sí. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Esto ya es.
Tú pide dinero, a algún partido para que te pague por esto.
Entiendo que la audiencia que nos escucha es europeísta. Entonces, como parto de esa base, más o menos europeísta, con mayor o menor conocimiento. Pero bueno, si nos escuchan es porque algo les interesa.
Sobre si no, cuando llega tu parte, ya pagan el podcast.
Bueno, vamos a confiar en que no. Pero yo creo que para empezar es importante votar en las elecciones europeas y en eso va a insistir el Parlamento a partir de, bueno, el 26 de abril se acaban las sesiones plenarias y empieza la campaña institucional. En eso va a insistir el Parlamento Europeo con un lema que se llama Usa tu voto. Pero yo creo que lo ideal para que esto siga funcionando medianamente bien es votar a partidos que creen en el proyecto europeo. Lo mismo da Partido Popular Europeo, que socialistas y demócratas, que verdes, que liberales, pero luego ya si nos vamos al otro lado del espectro político, la izquierda es una amalgama, el grupo de la izquierda es una amalgama un poco rara, porque hay también voces euroescépticas, y luego hay dos grupos euroescépticos que son Identidad y Democracia, que es el grupo de Marine Le Pen y de Matteo Salvini, y Conservadores y Reformistas Europeos, liderado por Giorgia Meloni, y donde está Vox. Bueno, en función del sentimiento europeísta se puede elegir, o sea, el abanico es amplio. Ahora, si el votante, nuestra audiencia o, en este caso Silvia, está contenta con lo que ha hecho la Unión Europea en estos últimos 5 años, que ha sido mucho y mucho bueno, debería elegir a alguien, creo, pues que siga apostando por un modelo parecido o mejor.
Yo solo digo una cosa. En redes seguiremos pidiendo preguntas para ti. Si Emilio se ha mojado a la pregunta ¿a quién voto?, yo creo que ya todos tenéis que darnos preguntas porque sabéis que nos va a contestar a cualquier cosa. Si ya ha contestado a quién votar, seguro que responde a cualquiera de vuestras dudas. Ya sabéis, en nuestro Instagram y en nuestro Twitter y evidentemente los mecenas lo podéis hacer a través de Patreon y leeremos antes vuestras preguntas. Emilio, muchísimas gracias como siempre. Preparado para la improvisación, para lo que pueda pasar la semana que viene. Pues muchísimas gracias, Emilio, y te escuchamos la semana que viene.
Gracias, Adri, un abrazo.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Claudia Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Adrián, ¿qué tal?
Pues aquí listos para en esta parte final del episodio, como siempre, repasar aquellos temas que nos hemos dejado y algunos ya prometemos que bastante, bastante curiosos. Como siempre, repasando quién ha tenido una mala semana, una buena semana y buscando al protagonista. Estamos mirando muy hacia afuera. En esta sección, esta semana, tenemos bastante política internacional y empezamos por un hecho prácticamente sin precedentes y lo contamos, Claudia, a través de quién ha tenido la peor semana casi de la política internacional.
Pues esta vez hemos elegido a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. Lo hemos elegido esta semana por la persecución judicial, o lawfare, como se dice ahora, a la que está siendo sometido. Jorge Glass fue hospitalizado este lunes después de sufrir una sobredosis de ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, según consta en una parte policial al que han tenido acceso algunos medios de comunicación como el ABC. Glass permanece encarcelado en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca, desde el sábado, cuando un grupo de policías ecuatorianos entraron por la fuerza en la embajada mexicana en Quito para arrestarlo. Esta violación de la soberanía mexicana ha levantado una ola de críticas de la comunidad internacional, que ha acusado al presidente de Ecuador actual, Daniel Noboa, de no respetar la Convención de Viena, que establece que el Estado receptor de la embajada tiene la obligación de no violar esa sede y de proveer seguridad. La salud de Glass era motivo de preocupación para algunos, como para el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que había sido el que lo había nombrado vicepresidente en su momento durante sus años en el poder. Correa denunció que Glass había sido maltratado durante su detención y posterior traslado a prisión. Este problema médico ocurrió el lunes, coincidiendo con el fin del estado de excepción que había decretado Noboa hace un mes, por el conflicto armado interno a manos de bandas, que por cierto tenemos un artículo en la web en la que explicamos todo esto y el papel de las bandas en ese país, por si alguien está interesado. Como decíamos, Jorge Glass se encontraba refugiado en la Embajada de México desde diciembre por ser víctima de una persecución judicial al enfrentarse a condenas y acusaciones relacionadas con corrupción y malversación de fondos públicos. Esta reciente incursión policial en la Embajada mexicana para detenerlo ha provocado las tensiones diplomáticas entre México y Ecuador, que además ya venían de antes, tras México darle asilo político a una exministra ecuatoriana. No obstante, el culmen fueron las declaraciones del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que insinuó que el asesinato del candidato presidencial del año pasado, Fernando Villavicencio, había influido en la victoria del actual, Daniel Noboa, como hemos mencionado. Jorge Glass, el hombre del momento de tensión entre estos dos países, ha provocado también que muchos otros países latinoamericanos, como Nicaragua, haya cortado relaciones diplomáticas con Ecuador. Luis Almagro, por su parte, secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha llamado a una solución pacífica y una conversación entre las partes.
Porque más allá de esta situación personal médica de Jorge Glass, pues básicamente lo decíamos, algo sin precedente que un país viole la embajada de otro. Recordemos que además también tenemos otro artículo dentro de la web, ya estamos haciendo aquí todo publicidad, en el que explicamos la diferencia entre una embajada y un consulado, y la embajada básicamente es territorio de un país. Por tanto, cuando policía, ejército de Ecuador entra en una embajada mexicana, están realmente entrando en territorio mexicano, y de aquí que también sea una de las noticias en política internacional, seguramente lo habríais escuchado antes, pero una de las noticias más interesantes de los últimos días. Ahora, Claudia, te tengo que preguntar, ¿quién ha tenido una buena semana? Y de verdad que esto, yo no sé si habéis escuchado esta noticia, atentos, porque Claudia, ¿quién ha tenido una buena semana?
Pues algo diferente en este episodio, a las que han llamado las abuelas suizas, tras ganar un histórico caso climático en Estrasburgo. Pues os cuento, tras una batalla de 6 años y ser derrotadas en el Tribunal Federal, que es la máxima instancia judicial de Suiza, a finales de marzo, un grupo de aproximadamente nada más y nada menos que 2.000 ancianas suizas llevaron su gobierno ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el cambio climático. Con una edad promedio de 73 años, afirmaban que las políticas climáticas del país estaban poniendo en peligro su salud y sus derechos. Suiza no negaba que el cambio climático pudiese afectar a la salud, pero argumentaba que las emisiones no estaban directamente vinculadas a la salud de las mujeres mayores. Este grupo de ancianas, que se han llamado mujeres mayores por la protección del clima, sostenía que Suiza no estaba haciendo lo suficiente en materia de protección del clima y que las políticas del país eran claramente inadecuadas para el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebra una audiencia pública para determinar hasta qué punto un país como Suiza debe reducir sus emisiones para proteger los derechos humanos de su población. Este caso ha sido todo un precedente para el resto de los países europeos que, como España, enfrentan demandas por inacción ante el cambio climático. Si bien es cierto que habían dos casos más, uno de ellos era el que 6 jóvenes portugueses intentaban obligar a 32 gobiernos europeos a aumentar sus medidas contra este cambio climático, ha sido el de estas abuelas suizas al que le han dado la razón, considerando que Suiza sí ha violado algunos derechos humanos al no cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos casos legales que intentan vincular la lucha contra el cambio climático con los derechos humanos avanzan al mismo tiempo que esfuerzos como los que obliga a la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano judicial de la ONU, a aclarar cuál es la responsabilidad legal y las obligaciones de los países en relación con el calentamiento global.
Yo no sé tú cuando leíste el titular, pero yo me imaginaba esas adorables abuelas suizas, pero realmente yo creo que lo que había allí eran 2.000 personas muy cabreadas, 2.000 abuelas, 2.000 señoras muy enfadadas y bueno, que al final lo han conseguido. Es como, yo creo que a lo mejor dentro de poco, no sé si una serie, pero un documental o una película en alguna de estas plataformas acabaremos viendo, de esta lucha de las 2.000.
Y ves a 2.000 ancianas enfadadas por el cambio climático y dices, pues habrá que hacer algo.
Yo estoy viendo, o sea, ¿sabes la típica escena de, no sé, de 2.000 abuelas yendo por el Capitolio, ¿no? En Estados Unidos, pues cambiando eso por Estrasburgo, por una calle, una avenida de Estrasburgo, a 2.000 ancianas suizas yendo, además, es que lo has dicho, edad media 73, no la más mayor, no, la edad media 73, o sea que atención a las abuelas suizas, que por otro lado también nos demuestran otra cosa, y es que el poder ciudadano de 2.000 personas, en este caso, nos cae más simpático, más humorístico, porque decimos, vale, son 2.000 abuelas suizas, pero bueno, que 2.000 personas han conseguido llevar a su propio país ante la justicia europea y han conseguido algo sin precedentes, que es que encima la justicia europea les dé la razón y le dé un toque, en este caso a Suiza, por la lucha contra el cambio climático. Como decíamos, empezábamos esta sección sobre todo a nivel internacional. Hemos hablado de esa noticia, de esa disputa diplomática entre Ecuador y México. Hemos hablado también del cambio climático y de esta lucha de las ancianas suizas. Volvemos hasta España para hablar del protagonista de la semana, que lo era a inicios de semana, pero que creo que que los medios todavía están de resaca hablando de eso.
Pues sí, Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, que este lunes compareció en el Senado para defender la ley de amnistía y la celebración de un referéndum. Aragonés, pues como has dicho, ha sido protagonista estas últimas semanas, y sobre todo esta, por la ley de amnistía y por su adelanto de las elecciones de Cataluña para el 12 de mayo. En unas declaraciones, Aragonés mostró su satisfacción con el debate en el Senado y ha insistido en su afirmación de que tanto la financiación singular como el referéndum son inevitables, aunque el PSOE ahora mismo rechace ambas cosas. Según Aragonés, no le sorprende que el PSOE rechace sus propuestas y ha puesto el énfasis en lo que un día es un no, puede ser un sí, si se tiene la fuerza política para hacerlo posible. El presidente ha asegurado que Cataluña, tarde o temprano, tendrá una financiación singular y un referéndum de independencia pese al rechazo frontal que actualmente le dispensan los dos grandes partidos estatales, el PP y el PSOE. Declaró que la amnistía un día dejó de ser inconstitucional, pues también pasará con el referéndum.
Sí, la verdad que entre la intervención de Pere Aragonés el lunes en el Senado y la entrevista que concedió el expresidente Carles Puigdemont en RAC1, se puede decir, Claudia, que todo esto ya va siendo parte de una precampaña. Hablábamos en el episodio de hoy de las elecciones vascas, que están a la vuelta de la esquina, pero es que ya casi estamos hablando de precampaña en Cataluña.
Efectivamente, todo esto lo podemos relacionar con las elecciones catalanas que tenemos cerquita y bueno, aprovechar esto como campaña electoral, tanto el referéndum como la financiación de la que hablaba, que busca emular la Navarra y la Vasca y conseguir una soberanía fiscal plena y hacerse cargo de la recaudación y gestión de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. El PP ha criticado la ley de amnistía por su inconstitucionalidad, por romper la separación de poderes y por acabar con el principio de igualdad. Entre las más críticas ha estado Isabel Díaz Ayuso, que ha sostenido que lo que no debería pasar nunca es que el Estado pida perdón a los criminales que pretendieron destruirlo con el dinero de todos. Asimismo, este martes el Tribunal Constitucional suspendió la iniciativa legislativa popular para que esta Cámara declare la independencia de Cataluña. La decisión fue tomada por todos los jueces del Tribunal Constitucional después de que el Gobierno central presentara una objeción legal contra esta propuesta, argumentando que va en contra de las leyes vigentes. El presidente catalán ha añadido, en referencia a este referéndum, que España es un Estado débil porque se basa en la obligación de formar parte de él y no en la libertad de poder separarse de él.
Uh-huh. Y bueno, pues de elecciones en elecciones, hoy todo va de elecciones, las elecciones vascas, acabamos de hablar de las catalanas, pues de elecciones en elecciones, y tiro porque me toca, porque te quiero preguntar, como siempre, para cerrar el episodio, ¿qué se está perdiendo la gente en nuestra página web, en nuestras redes sociales? Cuéntanos, porque también va de elecciones.
Este lunes se celebró la segunda vuelta de las elecciones eslovacas, que le dieron la victoria a Peter Pellegrini con un 54% de los votos. Esto es muy importante dentro de Europa, ya que este candidato se acerca mucho al primer ministro húngaro Viktor Orbán por sus ideas prorrusas. Pellegrini, junto con él, defiende la negociación con Rusia para poner fin al conflicto y detener el apoyo militar a Ucrania. Esto ha sido duramente criticado durante la campaña electoral por su posición, que lo acusó de vulnerar el Estado de Derecho. Todo esto y la importancia que puede tener tanto a nivel de guerra entre Rusia y Ucrania como dentro de la Unión Europea, pues lo hemos contado en un artículo que ya subimos esta semana a la web.
Qué bien, lo vendemos todo. ¿Cuánta publicidad hacemos en nuestra página web? Ya sabéis, simplepolitica.com. Y pues ya sabéis, nuestras redes sociales en X, como ahora se dice eso de la antigua Twitter, ¿no? Pues en X, en Instagram y en TikTok, como siempre. Claudia Mateos, te agradecemos, como siempre, en cada episodio, recordando las otras noticias que nos estamos perdiendo. Y nada, te esperamos la semana que viene.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. En especial, muchísimas gracias a Daniel, a Gaspar, a Juanma, a Álvaro, a Karina, a Alexandra, a Diego, a Yuka, a Jordi, a Juan, a Francisco, a Marc, a Rubén, a Berta. Si como ellos quieres apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance de los episodios, descuentos y mucho más, hazte miembro en patreon.com/simplepolitica. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.